Sebastián Cerda, economista y gerente de estudios de Consult. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Hola, Sebastián, ¿qué tal?
Oye, Sebastián, han sido días u horas incluso difíciles para el mercado. El mundo está mirando lo que ocurre en Estados Unidos, particularmente en California, pero con sus efectos colaterales. ¿Cómo ves la reacción que hubo ayer? Que ayer tanto de las autoridades como con las reacciones del mercado, lo ocurrido en esta crisis financiera que hay en California.
Está en desarrollo esa respuesta. Yo creo que no, todavía no está claro cómo esto se desencadena. A ver, hay una visión positiva, que efectivamente las autoridades dieron a entender que esto es un problema que puede ser más importante si es que no se para a tiempo, y que en el fondo no es solo un problema de uno o dos bancos y que basta con intervenir esos bancos o básicamente garantizar los depósitos y se acabó. En el fondo, acá lo que hay detrás de fondo es que potencialmente este mismo problema existe en otros bancos más importantes. Y que hay que tratar de contener eso, porque si no, esto puede ser algo más importante. Pero lo que nos está diciendo esto es que escondido detrás de estos dos bancos hay potencialmente una cosa de esa magnitud mayor en otros bancos, en el sentido de que por efecto de la composición financiera de los balances de esos bancos, hoy día hay pérdidas que no importantes, que no están llevadas a resultados, y que estos bancos van a tener que ver cómo las afrontan, y tienen que ver de nuevo con una repercusión por lo que ha ocurrido con las tasas de interés afuera, que han subido de manera importante. Entonces, mi impresión es que esta es una cuestión en desarrollo, que no está claro efectivamente cómo termina o cómo decanta, pero que hay un tema más importante que solo los bancos. Eso, a mi juicio, no queda ninguna duda.
Y Sebastián, ¿qué pasa con la regulación bancaria financiera en Estados Unidos? Que han pasado por crisis, han hecho cambios, se han puesto más estrictos, pero cuando uno ve las crisis de los últimos años, Estados Unidos como que siempre está metido, y uno esperaría que Estados Unidos fuera muchísimo más rígido, más firme y más exigente que, por ejemplo, el mercado chileno.
A ver, yo creo que esto va más allá de Estados Unidos. Esto es la regulación financiera global. En el fondo, lo que hay acá es que, por efecto de muchas crisis, probablemente donde la regulación ha sido más importante en términos de desarrollo y avanzar hacia normas de supervisión importante es en la industria financiera, por la importancia que tiene, por los riesgos sistémicos. Pero incluso cuando ha habido tanta gente, tantos recursos, el hecho de que finalmente las regulaciones que son tan sofisticadas en la industria financiera permitan que cosas como esto ocurran es preocupante. Yo diría, a ver, en el fondo acá, quizás para los auditores es importante entender que acá qué es lo que pasó. En el fondo, esto es estándar de lo que uno aprende en los primeros cursos bancarios en la universidad. En el fondo hay un problema de duración, en el sentido de que los activos de los bancos son mucho más largos que los pasivos. Y hoy día no es un problema necesariamente de solvencia de esos activos, sino que más bien por efecto de las alzas de tasas de interés, es que todos esos activos se tuvieran que liquidar hoy día, no daría para pagar a todos los depositantes, que son los principales pasivos de los bancos. Eso es un tema de cómo funciona la banca con este problema de duración. El problema es que la normativa global permite que si los bancos parte de sus carteras de inversión, de carteras de bonos, las declaren como que son bonos que van a tener hasta su madurez, entonces no tienen que llevar esos resultados. Y por lo tanto, lo que había acá, en el caso de este Silicon Valley Bank, es que la pérdida que tenían en la cartera de bonos era cercano a 20 mil millones de dólares, y su capital era de 15 mil millones, o sea, básicamente era un banco insolvente. Claro, unos dicen, oiga, pero es que acá la solución era esperar a que todos estos bonos no iban a defaultear, no tenían un problema de riesgo, pero los depositantes querían sus platas ahora. Y este mismo tema pasa en otros bancos. Yo he visto cifras que lo que dicen es que en bancos grandes, los cuatro bancos de Estados Unidos más importantes, esa misma pérdida que no está llevada todavía a resultados es 10 veces la de este Silicon Valley Bank. Ahora bien, tienen otra composición de pasivos, tienen esta oportunidad. pero esto tiene que ver con una regulación que no es solo Estados Unidos, más bien global, que permite cosas como estas, lo cual es bien sorprendente, como te digo, acá la cantidad de recursos, gente inteligente, años para llegar a probablemente la regulación más importante y mejor pensada, que es la financiera, permita que pasen cosas como esta, es de alguna forma preocupante.
Sebastián, tú decías que esta crisis se podía extender no solo a los bancos. ¿En qué área específica estás pensando? Y, por otra parte, entonces, las palabras de la Fed y del presidente serían solamente una especie de tregua, cierto tiempo, para poder ir al problema de fondo, que es básicamente terminar cambiando la regulación actual.
A ver, el impacto hacia otros sectores va a depender de cómo impacta la banca. Como te digo, esto tiene ciertas características distintas a la última crisis financiera. La última crisis financiera tenía que ver con que la cartera de activos, básicamente lo inmobiliario, era una cartera insolvente porque no valía lo que decía valer. Hoy día el problema es un poco distinto. La cartera está muy deteriorada, la cartera de bonos, por el alza de tasas de interés. Claro, acá lo que va a ocurrir es que probablemente los reguladores, lo que van a permitir es que, por supuesto, los bancos grandes de alguna forma permitan ganar tiempo para reflejar estas pérdidas o que haya una recuperación. Por ejemplo, con la reacción post-anuncio fue una caída importante de tasas de interés, que eso ya alivió cierta carga de estas pérdidas sobre la banca. Yo no me atrevería a decir que esto va a tener impacto sobre otras industrias si es que la banca se sostiene bien con esto. Ahora bien, yo tengo serias dudas que esto signifique una reinterpretación de la regulación financiera hacia adelante, porque como yo entiendo la respuesta de los distintos reguladores en el mundo es tratar de decir, mire, estos dos bancos muy particular, a sus depositantes se les garantiza que se devuelvan sus depósitos, y con el resto básicamente hagamos la vista gorda y esperemos, ojalá miremos al cielo y que caigan las tasas de interés y que no tengan que reflejar una pérdida financiera tan grande por el lado de su cartera. Esa es la respuesta, de verdad. Yo no dejo una intención por reescribir las reglas financieras de la regulación. Yo no creo que por ahí vaya lo que están pensando las autoridades.
Cetani, ¿y cómo puede enredar esto el proceso que está llevando la Fed respecto a las tasas y a este horizonte que se esperaba en un tiempo más de que se empezaran a regularizar, a que hay vasos comunicantes con el tema financiero?
Yo creo que esto lo que de alguna forma manifiesta es una serie de peligros en el sector financiero muy latentes y que unen a muchas políticas. La regulación, que es lo que acabamos de decir, que permitió esto, una regulación bien curiosa, porque es muy intrusiva, pero permitió cosas como esta. En segundo lugar, lo que tú señalas, esa regulación lo que permitió es que frente a una alza de casi 400 puntos en la tasa de interés sobre carteras que tienen duraciones relativamente largas, por lo cual tienen una caída fuerte en el valor cuando suben fuerte las tasas de interés, la reacción del mercado es decir, oiga, básicamente la Fed, usted no puede subir las tasas porque va a generar este problema. Usted no puede subir las tasas. Entonces ahora la respuesta es el mercado diciéndole a la Fed, no puede subir las tasas, y la Fed diciendo, oiga, pero que yo, la inflación está muy desatada. Y esto te empieza a entrelazar con otras cosas. ¿Por qué la inflación está tan desatada en el mundo? Quizás la política fiscal no hizo su trabajo antes y que parte de la irresponsabilidad fiscal en todo el mundo termina con más inflación, con una regulación bien curiosa en lo financiero, que ahora cuando hay que combatir la inflación subiendo tasas se genera este problema. Entonces estamos en el juego de las sabanitas cortas. Acá hay un tema más, un poco más complicado en el corto plazo de resolver, pero que en el fondo refleja que las regulaciones probablemente más inteligentes del mundo no eran tan inteligentes.
Ahora, Sebastián, en Estados Unidos, al menos hasta ayer, el 80% creía que las tasas igual se iban a subir un 0.25. La semana pasada, después de las declaraciones de Jerome Powell, se creía que era un 0.50. Solo Goldman Sachs estaba pidiendo que no se hicieran nuevos cambios producto de la crisis que se está viviendo en la banca, sobre todo en California. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Qué crees que va a pasar? Hoy día se conoce el dato de inflación, todavía no, pero en los próximos minutos.
A ver, creo que cambia un poco el escenario desde el lado de la Fed. Un poco uno de observador externo se da cuenta que si un alza de tasas de interés prolongada, como ha sido en carteras más largas, porque es importante que son las tasas de interés largas las que afectan esto más que las cortas, pero efectivamente lo que haga la Fed también afecta a toda la curva, Mi impresión es que la Fed, al darse cuenta de que seguir en esta trayectoria anunciando alzas de tasa puede provocar este problema, va a sacar el freno en su diagnóstico. No creo que se arriesgue a que vuelvan a subir tasas de interés en tramos largos, que las carteras financieras de la banca se vean muy afectadas y que generen este problema. Si en el fondo las tasas de interés caen, este problema financiero se resuelve rápidamente, pero claro, surge otro, es que la inflación, ¿cómo se combate si no es con tasa de interés cuando andan en este tema? Yo creo que la Fed, al menos en las reuniones próximas, yo creo que va a moderar el discurso, que no va a ser alza. Esa es mi interpretación dado lo que generó este último episodio.
En Estados Unidos leí ayer, hay un dicho que dice que las políticas de alzas de tasa siguen hasta que algo se quiebre, y muchos interpretaban lo que pasó con el Silicon Valley Bank como el quiebre. ¿Tú crees que es suficientemente importante este quiebre como para que cambie de giro finalmente la política monetaria de la Fed?
No el Silicon Valley por tal. En el fondo es un tamaño limitado, al final esto va a ser con fondos donde ni siquiera van a ser con fondo fiscal, pero como le digo, a mí me preocupa, por ejemplo, cuando uno se da cuenta que en bancos mucho más importantes en términos de dimensión sistémica, es potencialmente cierto que esa misma pérdida que tuvo el Silicon Valley sea equivalente o más importante en otros bancos en términos de magnitud. Y eso impacte a bancos más grandes y eventualmente tenga un efecto sobre el sistema financiero. El Silicon Valley Bank estaba muy expuesto a este riesgo, pero es un riesgo que también tienen otros bancos. Y la mayoría de los bancos tienen este riesgo en cartera y tenían esta opción de que frente a una pérdida de valor fruto de las altas tasas de interés, no tener que reflejarlo en resultados. Y eventualmente, cuando los agentes de mercado se dan cuenta que hay una pérdida escondida ahí, o al menos no reflejada todavía directamente en resultados, bueno, evidentemente les da miedo, corren a buscar sus depósitos en esos bancos y pasan como esta. Entonces, como esa situación estaba muy amplificada en el Silicon Valley Bank, pero no es solo el Silicon Valley Bank, esto puede gatillar eventualmente problemas hacia adelante con otros bancos. Y es que, por ejemplo, las tasas de interés siguen subiendo. Entonces, ese es un tema de importante que las autoridades van a tener que ver cómo manejan. Yo creo que la forma en que lo van a manejar no es buscando un cambio en las regulaciones, como señalaba, es básicamente dar espacio a que la inflación se recupere, se normalice sola, y que las tasas de interés se normalicen, y por lo tanto esta pérdida que hoy día es muy importante no se refleje en los resultados. Vamos a ver si funciona. Ese es mi punto. Es una apuesta y todos estamos esperando que esa apuesta funcione.
¡Qué susto!
Pero tiene un riesgo.
¡Qué susto! Bueno, mira, por lo menos los datos de inflación de febrero están dentro de lo esperado en Estados Unidos. 0,4 respecto a enero y 6% interanual. Así que por lo menos por ahí la cosa va alineada. Buenas noticias es que se cumplió la predicción de los analistas y del mercado, al menos.
Sí, yo creo que eso es, y en el fondo acá sería una cosa muy buena, que lo mejor como podría cantar en este escenario es que ocurra eso, que en el fondo esta inflación que tuvimos tan amplificada en el mundo durante los últimos años se da sin necesidad de ajustes adicionales en tasa de interés, y que por lo tanto las tasas largas solo bajen y permitan que estas pérdidas financieras no se reflejen en resultados y evitar todo este tipo de preocupaciones. Ahora bien, de nuevo, como te digo, es que hay una buena pregunta acá, es ¿por qué llegamos a esto? Probablemente,
¿por qué y cómo?
Sebastián, una última pregunta antes de irnos. ¿Cómo puede ensuciar más y revolver más el ambiente lo que está pasando con el Credit Suisse? Yo sé que es una situación distinta, pero obviamente también trae incerteza al mercado financiero y me imagino que también miedo finalmente a los inversionistas y a los mercados.
Claro, acá en el fondo, recuerda que el sistema bancario básicamente es un sistema de confianza. Los depositantes, quienes sean, ponen sus fondos y financian carteras de crédito o carteras de inversiones, como el caso de este banco, el famoso Silicon Valley Bank. y que las carteras son de muy largo plazo, a veces muy líquidas, contra pasivos, que son depósitos muy cortos. Entonces, el sistema está propenso a cosas como esta, y por eso es que se requiere una regulación rigurosa, intrusiva, pero bien diseñada. Y acá lo que parece es que la regulación no era tan así, y como de nuevo el tema del Credit Suisse en el fondo amplifica este mismo riesgo. El Credit Suisse lo tiene, otros bancos lo tienen. Entonces el Credit Suisse hace un rato ya tenía un problema que tenía que ver más bien con solvencia en sus carteras, y esto solo lo amplifica. Entonces oportunidades como esta, cuando se generan estas desconfianzas, empiezan a aparecer otros problemas que antes no veíamos. Recuerden que este tema hace una semana atrás no existía.
No,
pero no existía en la opinión pública, pero
existía en la realidad.
Escucha que existía.
Pero era verdad. Como te digo, este era un banco que tenía pérdidas asociadas a su cartera de inversión por 20.000 millones de dólares, y su capital eran 15.000 millones de dólares, y eso no ocurrió
de la
semana pasada. Claro. Era un banco insolvente hace un buen rato, pero no nos enteramos, nos acabamos de enterar hace pocos días.
Así es. Bueno, Sebastián, nos pilló el tiempo. Interesante conversación. Vamos a seguir conversando más adelante con lo que está ocurriendo en los mercados en Estados Unidos, en la Fed, en los mercados regulados. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias, Sebastián. Hasta luego.
Adiós.